Dios está tan cerca de nosotros que se confunde en medio nuestro, o está tan lejos de nosotros que ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscarlo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Querido oyente, aquí empieza un nuevo episodio de nuestra Misión 66, iniciando hoy una nueva etapa que nos depara muchas emociones y aventuras. El Evangelio de Juan. Amor y odio, verdad y falsedad, luz y tinieblas, son algunos asuntos característicos de este libro escrito por el apóstol Juan. Y abrimos este estudio comentando el prólogo y presentando las credenciales de Jesús. Él era Dios. Este es el tema del primer capítulo de Juan. ¿Crees que es imposible conocer a Dios? ¿O sería un asunto abstracto para otros? Quédate con nosotros para descubrir quién es ese Jesús. Yo soy David Silva y me acompañan en esta travesía Kimberly Yepes y Johnny Pérez. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Kimberly? ¿Qué expectativas tienes sobre esta nueva estación que estamos comenzando en el Evangelio de Juan?
Hola, David. Realmente me siento muy emocionada. Tengo la sensación que vamos a cavar muy profundo en este evangelio.
¿Cavar muy profundo? Eso suena a mucho trabajo, Kimberly. Espero que también podamos disfrutarlo, Johnny. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, muchachos? Creo que ambos están acertados. Cavar profundo y disfrutar son dos cosas que haremos con el estudio del Evangelio de Juan.
¿Cómo podríamos presentarle a nuestros oyentes el estudio de este evangelio, Johnny?
Bueno, probablemente sabrás que tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas son los llamados evangelios sinópticos y nos relatan la vida y ministerio de Jesús. Esos tres evangelios presentan un perfil más o menos semejante, con muchas cosas en común entre ellos. Y el enfoque está bastante marcado por las narrativas que describen lo que Jesús hizo. Una especie de biografía del ministerio de Jesús, que no es exactamente una biografía, pero algo parecido.
¿Qué tan diferente es este Evangelio de Juan en relación a los otros?
Bueno, es diferente en el sentido que Juan no incluye un relato de los acontecimientos de la vida de Jesús propiamente, sino que es un evangelio con un enfoque mucho más teológico. De hecho, fue escrito más tarde y tiene la finalidad de mostrar que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ese evangelio empieza de otra forma. Me gustaría que empezáramos por escuchar lo que dice el primer versículo, que por cierto, es un texto bastante citado.
Sí, dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios.
Gracias, Kimberly. Aquí Juan evoca el Génesis, enseñando que ese Jesús sobre el cual vamos a hablar en este evangelio es capaz de hacer milagros. De hecho, son siete las señales milagrosas destacadas en el evangelio. Ese Jesús era divino y Juan claramente quiere demostrar que Jesús era Dios, que estaba con Dios y era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Sin lugar a duda, es una referencia al principio de todas las cosas en la creación. Jesús, el Hijo de Dios, participó en la misma creación del mundo, según está relatado en el libro de Génesis. En referencia a la palabra, el Evangelio de Juan dice, «Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Jesús es claramente identificado aquí como el propio Creador. Jesús es el Verbo. Jesús es el Logos.
El Logos. Creo que ya he oído esa palabra.
Es un término muy interesante, David. Esa palabra griega, Logos, que aquí se presenta a los oyentes del Evangelio, muestra que Jesús era la respuesta de Dios tanto para los judíos como también para los griegos. Entonces el texto continúa y nos habla sobre Juan. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista, podríamos decir que no tenía una finalidad en sí mismo. Él vino a dar testimonio sobre la luz. Por lo tanto, Juan, además de llamar a las personas al arrepentimiento, además de decir que el reino de Dios estaba cerca, tenía el propósito de apuntar al propio Señor Jesucristo. Ese Jesús es la luz verdadera que llegaba al mundo y que alumbra a todos los hombres.
Esto es bien interesante y veo que el texto sigue adelante mostrando lo que ocurre con Jesús. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Esos hijos de Dios no son hijos por descendencia natural, sino por la voluntad de Dios, según dice el versículo 13. Ahora bien, Jesús, siendo divino, tiene algo muy especial en sí mismo que se presenta en el versículo 14, que dice, «Y el Verbo se hizo hombre», es decir, se hizo carne, la encarnación del Hijo de Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan entonces dice claramente que Él es el Mesías, es decir, que es el Cristo.
También señala en el versículo 17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Otra referencia a Jesús.
Cierto, entonces el texto va a dedicar un poco más de tiempo describiendo que Juan el Bautista va a mostrar quién es Jesús en su ministerio. Él afirma claramente, «Yo no soy el Cristo». Y dice que tampoco es Elías. Él vino a dar testimonio de Cristo y por eso él es literalmente la voz que clama en el desierto, como dice el versículo 23. Le preguntaron los fariseos, «¿Por qué bautizas?». Y él respondió, «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado».
Siempre recuerdo la forma que Juan tenía de vestirse y de comer. Realmente era un hombre peculiar, pero su mensaje era igualmente atractivo e interesante.
Creo que su estilo de predicar y de vestir iban de la mano, Kimberly. Entonces, volviendo al texto, después de eso, Juan vio a Jesús acercándose y dijo la frase que seguramente va a tener una importancia fundamental para todos nosotros. Él dijo, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Entonces Juan da testimonio de quién es Jesús, enseñando que Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero de Dios, el Cordero que era dado como sacrificio por los pecados en el Antiguo Testamento. Jesús no solamente aparece como el Cristo Mesías, como el Hijo de Dios, sino como aquel que vino a darnos la salvación a través de su sacrificio en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. De esa forma el Evangelio empieza a mostrarnos y va revelándonos quién es ese Jesús de manera más profunda, más teológica. A partir del versículo 35, vamos a ver las primeras referencias a los discípulos de Jesús.
Aquí dice que Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos, al ver a Jesús que andaba por allí, y dijo, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces el texto prosigue y nos dice lo siguiente en el versículo 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido significa «el Cristo». Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro.
Gracias, David. Vemos aquí entonces a los discípulos acercándose a Jesús. Dice, «Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe». Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Entonces Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
Mi querido oyente, Jesucristo es quizás la persona más conocida de nuestro planeta, el nombre más repetido y encontrado en todo el mundo. Incluso en religiones que no son cristianas se hace referencia a Jesús y en muchos casos de forma respetuosa. Por lo tanto, quizás no sea tan difícil entender que Jesús era un profeta. Mucha gente lo acepta con facilidad y muchas personas incluso están de acuerdo con aquello que tantas veces se canta y se recita en Navidad, que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Pero algunas personas no se detienen a pensar en la gran verdad descrita en el capítulo 1 de Juan. Jesús, el hombre de Nazaret, aquel que era hijo del carpintero, aquel que nació de María, aquel Jesús que hizo los milagros, también es el que vino a traernos la salvación, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, que vino de nosotros y vivió en la tierra de Israel proclamando la salvación, era el Hijo de Dios, era el propio Dios. Como dice el capítulo 1 de Juan, el Verbo era Dios.
Hemos comenzado con la estación de Juan. Esto sí que se está poniendo estupendo. ¿Qué te pareció? Hoy quiero compartir algunos de los comentarios que hemos recibido a través del WhatsApp. Es de Aquilino y él nos dice, desde hace 3 meses comencé a escucharlos, es muy bueno y me gusta la manera como explican a través de preguntas que me ayudan a entender mejor. Los felicito. Les agradezco me puedan hacer llegar los libritos de Mateo y Marcos. Logré entrar al enlace y encontré la manera de descargar todos los programas y ahora puedo escucharlos durante el día cuando puedo y los vuelvo a escuchar. Les agradezco mucho. Saludos, Aquilino. Y tú que nos escuchas, ¿algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje para que no lo olvides. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Juan. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Realmente apreciamos tus comentarios. Ahora mismo puedes contactarnos y dejarnos saber qué expectativas sientes al iniciar el estudio en el Evangelio de Juan. Será para nosotros un honor saber lo que piensas y desde dónde nos escuchas. Queremos que seas parte.
Esta misión está muy interesante. Hoy la aventura nos ha llevado al libro de Juan y el hecho de que hayamos aterrizado en una nueva estación no librará a Johnny de responder preguntas.
Por supuesto que no, David. Esta es una de mis partes favoritas. Creo que nuestros oyentes no querrán que las dejemos a un lado.
No hay problema. Ya lo tengo asumido y estoy listo para responderte, David.
La primera pregunta que tengo es para entender mejor el texto. En algunas versiones de la Biblia nos dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa lo del verbo? ¿Es que Jesús es parte de la gramática? No soy muy bueno en gramática algunas veces. ¿Cómo podemos entender mejor esta expresión, Johnny?
Bueno, primero que nada, tranquilo, David, que la cuestión aquí no es primordialmente gramatical. Es importante entender que el Evangelio de Juan fue escrito en griego, lengua en la que el término traducido como verbo es logos. Para los griegos, es decir, los gentiles, los que no eran judíos, logos significa verbo. Pero mucho más que eso, significaba la respuesta para el sentido del mundo y de la vida. Los filósofos griegos en la antigüedad decían que lo que estaba por detrás del mundo, la sustancia que sostenía el mundo, se llamaba logos. Así que nosotros vemos que Jesús es la respuesta para las preguntas del mundo gentil, para el cuestionamiento de los griegos. Pero a la vez, esa palabra, logos, también recuerda la palabra divina en acción, que es el concepto que existe en el libro de Génesis, un concepto poco común en hebreo y arameo, una referencia al propio Dios. Por lo tanto, cuando Juan dice que Jesús era el verbo, él no está propiamente haciendo consideraciones gramaticales. Él está diciendo que Jesús es la respuesta buscada por gentiles y por judíos y que Él es el Dios verdadero que se manifestó y habitó entre nosotros.
Bueno, ahora me quedo más tranquilo. De todas formas, revisaré mi gramática. Hablando sobre la afirmación que señala que Jesús era Dios, sabemos que todos nosotros tenemos algo de lo divino en el espíritu. ¿Es que Jesús era una especie de espíritu evolucionado? ¿Podemos pensar de esa manera? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo entender a Jesús?
Mira, esa pregunta es muy interesante porque, de hecho, mucha gente tiene bastantes dudas sobre este asunto. La verdad es que Jesús es Dios en el sentido absoluto de la palabra. Mucha gente se refiere a otros como divinos y que todos tenemos algo de lo divino en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ese no es el sentido en el que la palabra es presentada. Cuando escuchamos que Jesús es Dios, significa que Él es igual a Dios Padre. No es que Él fuese simplemente un ser divinizado, como si tuviese una espiritualidad mayor o superior. La idea es diferente. Decir que Jesús es Dios significa que Él es absolutamente divino, como lo es el propio Dios Padre. Así que es muy importante tener esa perspectiva que aparece aquí en el texto sagrado.
Creo que es bastante claro el concepto, Johnny. Ahora bien, todavía para que entendamos cómo funciona esa teología aquí en el capítulo 1 de Juan, ¿cómo puede Dios tener un hijo? ¿Qué significa lo de hijo unigénito?
A ver, primero que nada, debo reconocer que es complicado. Una vez más, tenemos cosas importantes que aprender. Cuando la Biblia habla de hijo de Dios, no quiere decir que existe una maternidad celestial donde nació Jesús y de la que vino. La idea es bastante distinta. Ser hijo de Dios significa tener la misma naturaleza que Dios tiene. No significa que un día Jesús nació. Eso es muy importante porque la gente se confunde y piensa que si es verdad que Jesús es hijo, eso quiere decir que un día Él empezó a existir. Pero ¿cómo pudo empezar a existir si estaba en el principio con Dios? En realidad, Jesús es eterno porque Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo unigénito de Dios. Esa palabra que has mencionado, unigénito, quiere decir que Él es el único que tiene la misma naturaleza que tiene Dios. Por lo tanto, nadie puede confundir el vínculo final de Jesús con la idea que tenemos habitualmente de hijo en el sentido humano del término. Es importante hacer la distinción adecuada y comprender correctamente la Biblia.
Entonces es primordial entender el primer capítulo de Juan. Pero, ¿cuál es la razón de la encarnación de Cristo? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Creo que entender ese principio ya disminuye gran parte del lío, del problema que hay aquí.
Así es. De hecho, eso es extremadamente importante y significativo. Debemos prestar atención aquí. La fe cristiana es la cosa más maravillosa y extraordinaria que tenemos, porque en todas las perspectivas religiosas del mundo, Dios está tan cerca de nosotros que se confunde en medio nuestro, o está tan lejos de nosotros que ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscarlo. En el cristianismo eso es bien distinto. Dios se hizo hombre. Dios se identificó con nosotros. Por lo tanto, la encarnación de Jesús muestra cómo Dios se identificó con el ser humano y cómo Él lo hizo con el fin de traer al ser humano, a nosotros, salvación y redención de manera especial y extraordinaria.
Tengo que decir que lo que es ser hijo de Dios se comprende. No vamos a complicarte la tarea, Johnny. Quiero decir, no vamos a poner ninguna objeción. Pero, ¿y lo de ser cordero? ¿Qué clase de teología de los animales es esa que aparece aquí en el primer capítulo, en el versículo 29?
Teología de animales. No paran de sorprenderme con sus ocurrencias. Es un hecho que cuando pensamos en un cordero nos acordamos del campo o quizás de un plato al horno. ¿Qué es esto tan raro de que Jesús sea el cordero de Dios? ¿Es que Dios tiene una granja celestial? La verdad es que suena un tanto extraño. Pero por increíble que parezca, esa idea del cordero tiene bastante sentido porque el cordero era uno de los animales utilizados en el sacrificio por los pecados en el Antiguo Testamento. De hecho, lo era incluso de una manera especial porque la persona podía ofrecer un cordero o un cabrito, pero el cordero destacaba por su mansedumbre y tranquilidad, por su espíritu y actitud que enseñan una humildad tremenda, como podemos constatar. Cualquiera que trata con animales lo sabe muy bien. Así que cuando la Biblia dice que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es una frase muy conocida, significa que Él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Jesús no es solamente el Mesías, no es solamente Dios hecho carne, sino que es el sacrificio sustitutivo, es decir, Él murió para pagar el precio de mi pecado para que yo ya no tenga deudas ante Dios. Así que, si pudiéramos decir que eso es una teología de los animales, sí que sería una santa teología.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muy bien. Tú que nos sigues, si en el colegio lo de conjugar los verbos te resultaba un problema, te invitamos a conocer y a entender el verbo de Dios. Johnny, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido hoy para usarlo en el recorrido de la vida?
Muy fácil. Hoy en Misión 66 hemos estudiado el primer capítulo del Evangelio de Juan. En este capítulo hemos visto que Jesús es Dios. Así es, Jesús de Nazaret, el gran profeta que surgió allí en Israel, era el Hijo de Dios, el Dios hecho carne entre nosotros. Ya ves, querido oyente, para muchos de nosotros hablar de Dios muchas veces es una cosa teórica, abstracta, que está muy lejos de la realidad de nuestro día a día. Fíjate qué maravilla la historia de Cristo. Al revés de lo que nos imaginamos, que Dios parece ser grande y poderoso, que está muy distante, en Cristo vemos que a Dios le importamos hasta el punto de que se hizo uno de nosotros. Y después de entenderlo es que, espiritualmente hablando, podemos seguir adelante.
Para mí ha sido un comienzo extraordinario. Creo que aquello de que vamos a acabar profundo en el estudio del Evangelio de Juan ya no me preocupa tanto como al principio, Kimberly.
¡Qué bueno, David! Me alegra que hayas cambiado de opinión, sobre todo porque sigo pensando lo mismo ahora que hemos completado el primer capítulo. Creo que Johnny debe tener mucho trabajo preparando las lecciones que siguen.
Todos tus comentarios han sido acertados hoy, Kimberly. Cavar profundo, trabajo. Creo que me están haciendo dudar un poco, muchachos.
Esperamos con ansias el próximo episodio y mientras tanto, sería muy bueno echarle un vistazo a ese primer capítulo.
Es una excelente idea. Mientras nos preparamos para el segundo capítulo de Juan, no está nada mal leer detenidamente el primer capítulo para refrescar todo lo aprendido. Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos que siguen de esta serie. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos, Misión Juan, un librito que te ayudará a profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.